Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Desde el bar edición, pues una edición miscelánea, todavía vamos a hablar un poco de la selección, de la derrota contra Estados Unidos, de todos los ecos y las situaciones que han pasado. Vamos a hablar de la sub-23, de la selección mexicana sub-23, que superó a Argentina 3-0, en un resultado pues bastante inesperado, la verdad. Vamos a hablar de la fecha FIFA. Los alcanzamos y los superamos. Les ganamos en el marcador global 5-4, además. Vamos a hablar de la fecha FIFA, los últimos calificados a la Euro, de partidos amistosos. Y también vamos a hablar de cómo un portero mexicano maltratado, discriminado por sus condiciones físicas por Luis Herrera, le respondió y lo humilló feamente, lo golpeó sin misericordia, con un tuit agudo y ácido contra Luis. Bueno, así fue tomado por los aficionados de la América, aunque el tuit fuera lo más buena onda posible, pero bueno, ya Luis nos platicará qué pasó entre él y Luis Malagón. Ya lo escucharemos de su propia voz. Y bueno, de eso se tratará el episodio de hoy. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? Barra del Bar, fans de Funfox, fans de YouTube, que hoy estamos en episodio en video en el canal Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, porque al ser Semana Santa hubo que adelantar. El resto de semanas estamos por lo general los jueves. Todas las semanas, todos los días estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas de audio más. Así que, por favor, como siempre les digo, suscríbanse y déjenos un review con comentario. El review siempre de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre, como hizo, por ejemplo, nuestro amigo Finn Rodnoldor a propósito del episodio tan alegre de lunes que nos señala. Excelente episodio expresando la realidad objetiva. Pero denos algo de País de las Maravillas, porque este episodio estuvo muy desgarrador y algo objetivo, como que Uruguay los va a golear. Es que sí, como que era, para Martín era muy de mañana, para mí era de madrugada, entonces entre que habíamos perdido con Estados Unidos y que no eran las mejores horas para grabar, sí, quizá nuestro tono de voz fue un poquito no tan festivo como otros días.
Pero mira, Luis, y Finn Rodnoldor, les voy a dar una noticia positiva, algo que vale la pena pues enfocarse después de esta derrota, que es que lo importante es que tenemos salud.
Así es. Tenemos salud y ya con eso podemos afrontar de mejor manera las próximas derrotas, los próximos retos que enfrentará la selección mexicana. Último comentario del día, nos señala nuestro amigo Miolín. Si el objetivo ya se ha vuelto ganarle a Estados Unidos, deben jugarse partidos contra selecciones o clubes de corte similar. Australia, Gales, Inglaterra, Escocia, Suecia o Noruega, que por historia son difíciles.
Sí, la cosa es que jugamos contra ellos, ¿no? Está complicado. Estábamos viendo fuera del aire las posibilidades que tiene México para jugar los próximos partidos amistosos. Ya sabemos que la fecha FIFA de septiembre se jugarán partidos contra rivales de peso, que son Canadá y Nueva Zelanda. Pero bueno, eso es porque no había fechas. Y la siguiente, todo parece indicar que será en Londres, pero los partidos no podrán ser contra rivales europeos porque se juega la Nations League. Entonces seguramente se jugará como se hizo en algún momento contra el campeón de Asia y el campeón de África, ¿no? Quizá eso, Costa de Marfil y bueno, espero que Qatar, ¿no? Porque contra ellos ya hemos jugado. Pero Costa de Marfil y Japón o Costa de Marfil y Corea, una cosa así.
Sí, que también depende de cuál de ellos está disponible, porque claro, en Asia y África ya están jugando eliminatorias, la mayoría son grupos pares, así que hay pocos equipos que tengan fecha de descanso. Está complicado, o sea, la gran bronca ahora mismo para hallar amistosos, más allá de que queramos que sea un estilo particular, es que prácticamente todas las confederaciones tienen ya copadas las fechas de FIFA con eliminatorias, con Nations League, con playoffs, la repente intercontinental, o sea, nos molesta de repente ver que se repiten los modelos de siempre ante selecciones sudamericanas B o que no salimos de CONCACAF, pero es por eso, porque prácticamente toda la UEFA está ocupada con sus eliminatorias o con su Nations League, que creo que fue lo que le dio al traste a bastantes posibilidades de amistosos, y justo la fecha en la cual se pudo haber intentado jugar contra España, contra Inglaterra, contra Alemania, contra Francia, Croacia, Holanda, lo que ustedes quieran, pues resulta que teníamos el Final Four de la Nations League y así nos fue.
Sí, lamentablemente la CONCACAF nos hizo ese gran favor de ponernos este torneo al mismo tiempo cuando que había la posibilidad de arreglar amistosos, o sea, hubo unos amistosos super random, como ya hablaremos de todos y de los resultados, pero Argentina jugó contra Costa Rica y El Salvador, sin ir más uh-huh. lejos, Venezuela jugó con Italia, ¿no? O sea, había posibilidad sin duda de enfrentar a un equipo de primer nivel y en lugar de eso jugamos por décima vez contra Canadá y por decimoquinta vez contra Estados Unidos, que digo, no es minimizar, porque ahí se enojaba el wherever y me decía, pero es que ¿cómo minimizas a los rivales del área? No, no es que los minimicemos, es que jugamos siempre contra ellos y en el Mundial no vamos a jugar contra ellos. Mejor enfrentemos a rivales a los que nos pueden ser provechosos para el Mundial, pero bueno, pues no se puede porque la CONCACAF dice que no y ya está.
O sea, tan simple como que hay una fecha FIFA en la cual El Salvador y Costa Rica pueden jugar contra Argentina. Vaya, tanto que chillamos por aquella serie ante Honduras en la cual se padeció mucho para llegar, para avanzar vía los penales. Si hubiéramos perdido esa serie contra Honduras, habríamos jugado nosotros contra Costa Rica el sábado y quizá Argentina habría dicho, ¿saben qué? El martes juguemos contra México, no contra Costa Rica.
Sí, aunque eso, o sea, un mal resultado contra Costa Rica nos dejaba fuera de la
Copa América.
La Copa América, así que mejor no, mejor que como estuvo, pero sí la CONCACAF podría haber puesto la fecha de la Nations League en otro momento. En fin, en realidad lo que podría haber hecho la CONCACAF es no jugar ese torneo del horror.
Exactamente.
O sea, de por sí era de chocolate para empezar y ahora no lo ganamos nunca y solo aumenta la toxicidad. Es la League's Cup de las selecciones. O sea, esa es mi conclusión. No.
Y lo peor es que, vaya, se hizo la Nations League, imitando el ejemplo europeo, pero bueno, en Europa la están haciendo bianual, o sea, es un año de Nations League, un año de eliminatorias, y se van rotando. CONCACAF ya decidió que sea todos los años, salvo el del Mundial, y claro, pues sí, nos abarcan todas las posibilidades de jugar, de tener una fecha libre, vaya, aunque sea para Nueva Zelanda, o la semana del año pasado con lo que fue Uzbekistán o Australia, pero bueno, encontrar rivales de diferentes confederaciones, pues venga, a jugar lo que es la ronda de cuartos de final en noviembre, la ronda del Final Four ahora en marzo, y ahí se gastan dos fechas FIFA para la selección, que son fechas en las que por lo general hay una posibilidad un poquito mayor de tener partidos, porque hay más equipos libres que los que habrá en septiembre o octubre.
¿El año que entra hay Nations League, a pesar de que hay eliminatoria de CONCACAF?
No, lo que será, por lo que tengo entendido, no habrá en 25-26, porque se presenta habrá eliminatoria. Pero, el que sí, o sea, en 24-25 sí hay. O sea, lo que será en otoño que viene, sí, toca, o sea, como tú comentas, ¿no? Se jugará en septiembre contra Canadá y Nueva Zelanda, en octubre contra lo que se puede encontrar en Londres, y en noviembre tenemos otra vez Nations League. Lo que fue igual, similar a lo de Honduras.
¡Ta madre! Bueno, estoy viendo, por otro lado, las eliminatorias asiáticas y hay hueco en octubre para jugar contra dos equipos asiáticos. O sea, por lo menos eso sí se puede. Estoy viendo ahora, entrando a las eliminatorias africanas, para ver si hay hueco. También hay hueco. O sea que podemos jugar contra equipos africanos y asiáticos. Por lo menos, algo nos dan. No vamos a tener que jugar contra Paraguay C y no sé, Nueva Zelanda por... Pero es increíble que México y Nueva Zelanda estén... Sí, hay hueco.
Porque yo veo que África tiene su tercera ronda, la siguiente fase de grupos, la va a tener justo en las fechas de septiembre, octubre, noviembre y la que viene de marzo el próximo año. O sea, no estoy tan seguro que haya hueco,
De 2025, güey.
No, o sea, la primera fecha de la tercera ronda africana es la de septiembre, la de este año, y la de octubre también. O sea, son 10 fechas que ocupan, o sea, 5 fechas FIFA. Sí, digo, yo no estoy tan seguro de esas fechas.
No sé de dónde sacaste eso, pero yo estoy aquí, tengo abierto el grupo F de la eliminatoria y en junio juegan, te voy a decir un partido, nada más, un equipo, Costa de Marfil contra Gabón. Después otro partido en junio, Kenia contra Costa de Marfil, y después se salta hasta marzo de 2025, Burundi, Costa de Marfil, Gambia, y después septiembre de 2025, Costa de Marfil, Burundi, Gabón, Costa de Marfil, Sí, no se puede jugar.
Ya veo que sí. Yo estaba viendo la de Asia, pero sí, África sí tiene ese salto de junio 2024 a marzo 25. O sea que sí, todo el semestre de otoño lo tienen libre, salvo que lo quieran ocupar para eliminatorias para su Copa Africana. Pero sí, entonces seguramente se buscará rivales africanos.
Asia también se puede.
De Asia sí estoy viendo eso, que Asia está ahora mismo en su segunda ronda, que acaba en junio, y la tercera arranca en septiembre de este año.
Ah, sí, tienes razón. Bueno, África. Entonces,
creo que a fin de cuentas para México no estaría mal poder enfrentar, no sé, Argelia, Costa de Marfil, Marruecos, Camerún, etcétera. Pero bueno, ya le dimos mucha vuelta a ese tema de los partidos de FIFA. ¿Con qué nos seguimos ahora?
Con el uniforme de la selección mexicana, que no estuvo tan mal. A mí no me desagradó tanto el uniforme rojo. El otro sí me pareció horrible, pero el uniforme rojo pues se vio normal, o sea, como si fuera un uniforme rojo, con algunos vivos, ni se ven las plumas del pavo real. Lo que sí es una vergüenza es que no sea el uniforme, o sea, que tendría que ser el uniforme suplente ese, y el local uno verde normal, como, o sea, si fuera el uniforme rojo, el uniforme de visitante, todo el mundo diría, ah, perfecto, pusimos un uniforme guinda, por fin. Pero pues al quitar el uniforme verde, pues la gente está muy enojada. Está muy enojada por todo, ¿no? Pero esa es otra razón.
Ese uniforme es una monstruosidad. Sí, es que de lejos no se notan los pavorales. Pues sí, de lejos no se nota, pero lo ves de cerca y se nota perfectamente. Digo, no quedó tan espantoso ahora que le cambiaron los vivos a blanco en lugar de ese verde pistacho que estaban incluyendo originalmente, pero la playera sigue siendo terrible. Claro, recuerden ustedes que cierto colega en este podcast ya tiene también su podcast con la federación, y yo creo que ahí ya está llegando la presión para que apoye. Yo creo que esto es un caso como lo de la MLS y aquellos reporteros de Montreal que echaron por hablar mal de la liga. Yo veo censura, no, de la federación.
Ojalá la federación me dé un, no el jersey, no me ilusiona tanto, pero una de las sudaderas que usaron, de las chamarras que usaron, es así, ojalá que me lo den. Hasta ahora no me dan nada, no me dan ni las gracias, sí, son buena onda, pero fuera de eso no me han dado ni eso ni la hora, así que ojalá que sirva por lo menos para eso. Pero sí, no estuvo tan mal. La verdad es que lloramos demasiado por eso, por lo de la selección y los resultados contra Estados Unidos. No lloramos demasiado. El llanto es correcto. Hablemos un poco, si quieres, de los ecos de eso. Apareció David Faitelson diciendo que habían obligado a Jimmy Lozano, obligado a hacer cambios, si quería su continuidad. Hacer cambios, a renovar a la selección. Y a cambiar a todos los jugadores de aquí, a muchos, a quitar a las vacas sagradas, lo que siempre dicen, antes de la Copa América, si quiere mantener su puesto. Luis Herrera, ¿le crees a David o a su community manager?
Yo creo que lo mejor que David pudo haber hecho esa semana es quedarse con el clip que está corriendo por todo Twitter sobre lo que le dijo a Marion Reimers y cerrar la boca, porque ya con eso se estaba ganando aparentemente el aplauso de muchos, pero se pone a hablar también de la selección y francamente, pues no le da, como no le da cuando están las transmisiones con la Volpe y con la Jun. Pero bueno, no, o sea, a Lozano, evidentemente, yo creo que siempre habrá desde la federación, pues sí, opiniones, sugerencias. A fin de cuentas, si tienes un director deportivo que ve algo que no le gusta de cómo están funcionando algunos jugadores, o que siente que hay jugadores que también podrían aportar, yo no veo mal que se le diga al técnico, oye, mira, ¿por qué no probas? Por lo menos que haya esa, ¿cómo decirlo?, esta interacción, el feedback para el técnico de, oye, ¿por qué no probar con alguien más? No creo, francamente, que haya imposición, porque a fin de cuentas, ni el director deportivo, ni el presidente de la federación, ni el dueño de la federación, o sea, Azcárraga, digo, quien ustedes quieran, saben realmente cómo va a funcionar con otros jugadores. Y creo que la mayoría de ellos lleva suficiente tiempo ya en esto del fútbol como para saber que no es cosa de que así, si cambiamos a tres, ya con eso le armamos. O sí, vamos a dejar fuera a las vacas sagradas porque los chavitos de 20 años lo van a hacer mejor. No funciona así.
No, y además, es verdad que si hubiera un cambio total de la selección y llevaran a jugadores jóvenes, se ganaría un poco de buena voluntad para el primer partido, que es contra Bolivia, un amistoso. Claro. Perderíamos con Bolivia y entonces ya se acabaría la buena voluntad. Ya ni eso, ¿no? Y sea como sea, la gente en Estados Unidos va a llenar los estadios para los partidos de Copa América, ¿no? O sea, O sea, no dudo que haya quien le haya dicho a Jimmy, oye, vamos a renovar, hay que quitar algunos jugadores. Yo sí creo que Jimmy va a hacer algunos cambios. Yo tengo la impresión de que Chucky Lozano ha jugado su último partido en selección en un buen rato. Creo que algunos futbolistas, Romo, por ejemplo, que tanto le gusta a Jimmy, terminará yéndose también. O sea, creo que habrá algunas modificaciones. De eso a que quite a todas las vacas sagradas, entre comillas, ya en un grupo de WhatsApp en el que estoy, están diciendo que quitaran a Edson. Bueno. No comen.
Imagínate.
Sí, ya. Que, ¿por qué no bajamos a Romo y a Edson, decían? Tío, no tiene ningún sentido. Son esas cosas que hacen después de los partidos para agarrar clics, ¿no? Como también claro. Eso de que iban, de que ya estaba el plan maestro, urdido por Azcárraga, para darle un nuevo contrato a Fidalgo con el América y nacionalizarlo en febrero. No en febrero, nacionalizarlo para la selección porque ya no está lo de los 5 años de FIFA, salvo que sí está, ¿no? O sea, no ha cambiado lo de los 5 años de FIFA, sigue estando y podría nacionalizar a Fidalgo hasta febrero con el pequeño asterisco de que Fidalgo, uno, quiere jugar para España y dos, quiere jugar en España. O sea, ya para él estuvo bien jugar en la América, la verdad, lo ha revalorizado y eso, pero lo que él quiere es volver a jugar en su país, en una liga, pues mejor, ¿no? Entonces, está complicado, sí. pero digo, salen esas cosas, perdón Luis, ahora ya te dejo, salen esas cosas que dan esas interacciones después de una derrota así, ¿no? Y ya está.
Sí, a ver, retomando con lo que hablaste, yo del tema Chucky Lozano, yo francamente no estoy tan seguro de que vaya a ser su última convocatoria en un rato. Sí se hizo demasiado escándalo por esta crítica, vamos a llamarle, al planteamiento, que yo creo que le salió, digamos, sin ninguna malicia, sin ninguna intención de reventar a Jaime, simplemente pues respondiendo como les pedimos de repente a los jugadores, ¿no? Que pues con naturalidad, sin estar buscando lugares comunes. Y la verdad es que si todo el mundo estábamos diciendo que México le planteó mal el partido a Estados Unidos, pues también es lógico que los jugadores lo hayan pensado, más allá de que en esa misma entrevista el Chucky también dijo, bueno, que como equipo completo habían dejado hacer cosas, ¿no? O sea, fue, digamos, el reconocer que fue una mala tarde en la cual se planteó mal, se jugó mal. También por lo que hablamos el lunes de que los jugadores como tales no van a reconocer nunca que enfrente hay un equipo que es mejor que ellos. O sea, ni Chucky, ni Edson, ni Jorge, ni Memo, ni ninguno de ellos va a decir, no, pues que perdimos porque ellos son mejores que nosotros. No, tienen que tratar de racionalizar la derrota y uno de los argumentos obvios es, pues no lo planteamos este partido como se debió hacer, que creo que pues, se planteara como se planteara, estaba muy complicado porque ellos son mejores.
Sí, pero yo creo que Chucky no ha respondido en la cancha. Esa es la realidad. Hace mucho ¿cierto? Que no responde en la cancha al nivel que debería ser. Y ya van dos comentarios, el de la disciplina de Martino y este, medio fuera de lugar. Entonces, digo, creo que ahora, digo, me hubiera interesado ver cómo jugaba Quiñones contra Estados Unidos, porque me parece que era un partido mucho más para Quiñones que para uh-huh. Chucky, ¿no? Pero creo que por el momento ya le bajó ese puesto, ¿no? Y si... A mí lo que me dicen desde adentro de la selección es que Chucky no fue una influencia positiva en el equipo en el Mundial, durante el Mundial.
Yeah.
O sea, que no estaba metido, o sea, que estaba metido él, pero no estaba con el grupo, que no quería el Tata Martino, esa es la realidad, y que mm. no estaba, digamos, no eso, no era una influencia positiva. A mí no me sorprendería que pues lo bajaran. Lo bajaran por lo menos por un rato. Quizá me equivoque y estoy confiando en lo que me dijeron, que en general ha sido todo correcto, ¿no? O sea, se ha ido comprobando con el paso del tiempo. Pero insisto, no me sorprendería que entre esos sacrificados, uno de ellos sea él. Vamos a ver.
Sí, también creo que también dependerá de cómo cierra la temporada en Europa, ¿no? Porque a fin de cuentas, si el PSV es campeón, si Chucky termina jugando como titular todos los partidos, que es lo que está haciendo básicamente, siendo un jugador importante, si bien no en las estadísticas, pero sí en el planteamiento del PSV, es complicado justificar el dejar fuera de la selección mexicana para Copa América a uno de tus pocos europeos en liga decente, que además esté jugando contra Bulgaria. O sea, digamos que por, o sea, terminaría eso a lo mejor generando un nuevo conflicto por todo lo que se va a hablar de que, ah, mira, lo dejan fuera, es un tema de disciplina. No creo que el Chucky sea un jugador que esté, digamos, aislado del resto del grupo y que no tenga a su vez gente que lo apoye dentro del plantel, ¿no? Entonces, sí creo que a lo mejor estamos ya entrando en la etapa en la que él pierde importancia en cuanto al once inicial fijo, pero sí me costaría pensar que de entrada que va a encontrar Jaime Lozano a 5 o 6 delanteros con los cuales puedas justificar, sí, Chucky se queda afuera porque todos estos son mejores que él. Sí, me parece que veo más factible que vayan poco a poco, eso, ¿no? Quitando la importancia en el equipo. Ya pasó en esta fecha FIFA, que bueno, no fue titular en el primer partido ante Panamá, pero sí me sorprendería todavía que lo dejen fuera ya. O sea, creo que los europeos, aunque no le guste a mucha gente, pues están allá porque tienen cierta jerarquía, porque son mejores jugadores, porque además no es que Chucky tenga ya 35 años y esté en las últimas, o sea, todavía está en una etapa de su carrera en la cual en teoría le queda mucho por ofrecer, aunque sí, reconociendo, en la selección hace mucho que no responde. El problema es que eso se puede decir del 90% del plantel.
Sí, pero Chucky tendría que ser, por su jerarquía, por el equipo donde juega, por el recorrido que ha tenido, creo que tendría que ser uno de esos que se echara el equipo al hombro, aunque sea futbolísticamente, y no lo ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué cambios hace Lozano, pero me parece que sí los va a hacer. O sea, va a haber algunos cambios, no es que vaya a renovar a todos y si no se va, pero creo que pues la lógica indica que algunos jugadores no van a estar. También hay que darse cuenta que no hay muchas posibilidades de sacrificar a nadie, ¿no? O sea, no va a sacrificar a Henry Martín, por más que la gente quiera eso ahora. Es divertidísimo porque en el Mundial nosotros decíamos que no fuera Henry Martín y todos, no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo quieren sentar a Henry Martín? ¡Qué vergüenza! Y ahora todos, no, ¿cómo puede ser que Henry Martín esté en la selección? Es el aficionado mexicano. Digo, no lo va a sentar
a él. Pasó con, antes de eso, lateral derecho. O sea, todo mundo atacando a Jorge Sánchez. Es que es malísimo, es que no juega bien, no está jugando en Europa, no lo van a comprar en el Porto, aunque solo falte un partido para que sea obligatorio. No, que no juegue. Entra Julián Araujo y, chin, lo hizo peor. Es que ese es el gran problema con la selección. Las alternativas, aunque no les guste, son la mayoría de ellas peores que lo que hay, porque lo que tenemos es un equipo muy débil, porque es una generación débil. Simplemente está revolviendo de que vamos a buscar a otros y a otros y a otros. Pues me va a recordar ese video que también estuvo circulando en estos días de Carlos Albert con la Volpe, diciéndole, es que es un manoseo, es que ahora cualquiera puede ir. Pues prácticamente es lo que mucha gente pide, ¿no? Que cualquiera vaya, menos los que, por la razón que sea, son ahora los mejores, aunque con ellos no alcance.
Es el mismo ciclo de siempre, ¿no? Es un joven prometedor que sí le echa ganas, debuta en la selección. Uh-huh. Ahora sí vamos a llegar al quinto partido. No conseguimos el quinto partido. Son unas divas infladas. Cámbienlos a todos. Entra el joven prometedor. Debuta. Y no llegamos al quinto partido. Es siempre lo mismo, ¿no? Es el mismo ciclo, con la diferencia de que pues ahora no tenemos tantos jóvenes prometedores, ¿no? Pero vas a ver que, digo, ahora lamentablemente Marcelo Flores salió lesionado, pero cuando regrese seguirá metiendo goles en Tigres. Y los que decían, pinche Marcelo Flores, es malísimo, van a decir, ¿por qué no llaman a Marcelo? Deberían poner a Marcelo. Es una esquizofrenia brutal. Pero bueno, si quieres, Luis, dejemos lo de la selección, que bueno, nos va a dar para mucho dentro uh-huh. del tiempo. Y pasemos a las noticias positivas. Podemos hacer la pausa si quieres, pero hay una noticia positiva en clave selección mexicana.
Pues a ver, aquí hicimos la pausa.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Regresemos de la pausa. Supongo que en clave positiva te refieres a que ya no vaya, no digo que va, que ya la selección sub-23 le ganó a Argentina y hasta por el global le ganamos.
Le ganamos el marcador global, era una eliminatoria, nada más que ellos no sabían, una eliminatoria de la eliminatoria de nuestro corazón, y les ganamos 5-4, porque habíamos perdido, y lo habíamos comentado aquí, el partido en Mazatlán, 4-2, pero después nos volvimos a enfrentar en Puebla y México ganó 3-0. Ganó 3-0, una victoria, la verdad, inesperada, que enfureció a muchos argentinos, que reaccionaron súper mal en Twitter, porque bueno, sí, como nunca les ganamos, Sí, contra Mascherano. Pero bueno, la realidad es que México ganó jugando bien. Además, el portero Jakovic, el portero argentino, anduvo muy bien. Sacó varias oportunidades de México. Hay que decir también que los planteles, o sea, los equipos, los 11 titulares que jugaron, no fueron los mismos que en el primer partido. De hecho, prácticamente se cambiaron todos, ¿no? En el caso de Argentina, me parece que repitió el portero y alguno más. Y en el caso de México...
Espera. ¿Qué pasó? Espera una cosa. ¿Me estás diciendo que México cambió a todos y le ganó a Argentina? Maldita
sea. Sí, hizo rotaciones. Rotaciones. Cadena le aprendió a Osorio e hizo rotaciones. Solamente dejó a Ramón Juárez, que además lo habían matado. Era malísimo Ramón Juárez, pero bueno, lo dejó. Sí. Y ganó 3-0. Un buen partido de este chavo Arciga de Mazatlán, que ha jugado muy poco en la Liga MX. Jugó bien Diego Medina. Jugó bien Brian González, Santi Muñoz anotó, le cometieron un penal y anotó, y lo anotó cobrando bastante bien. Fue un buen partido de la selección mexicana y ganó 3-0, y qué bueno.
También, como señalas, los partidos fueron, ¿qué? En Mazatlán y Puebla, ¿no?
Sí.
O sea, la pequeña diferencia que hace jugar los dos partidos ante este rival en tu casa, porque si vamos a Argentina y jugamos dos partidos, sospecho que no queda hasta 5-4 global, sino más bien 3-0 y 4-0.
No sé si 3-0 y 4-0, o sea, porque esta selección argentina sub-23, no por falta de talento, sino por técnico, no es que sea tan buena, pero si nos hubieran ganado los dos partidos, ¿no? Pero bueno, hay que tomar lo positivo. Y lo positivo es que le ganamos a Argentina 3-0. O sea, no fue 1-0, no fue 2-1, no nos echamos atrás y ganamos con un contragolpe, aunque ciertamente México sí contragolpeó bastante, pero le ganamos 3-0 a una selección argentina que sí va a ir a los Olímpicos, mientras que nosotros no, lo que también es una pinche lástima, ¿no? O sea, va a ir República Dominicana.
Claro.
Por piedad, o sea...
Pues sí, porque pero es que, a ver, si tuviéramos a un empresario poderoso que fuera dueño del fútbol, no solamente en México, sino también en Italia, en el mundo, para poder colocar a quien quiera, pues podríamos ir ahí, Dominicana, fuera México, a los Olímpicos, pero pues no tenemos ese empresario poderoso que sea dueño de todo y ni modo,
deja nos eso, fuera. Deja eso, hubiera podido decirle a CONCACAF, hagan la eliminatoria sub-23 con equipos sub-23, no con equipos sub-20, porque esta generación no es la que jugó la eliminatoria. La que jugó la eliminatoria fue una generación sub-20, porque a un CACAF se le ocurrió hacer las dos eliminatorias con los en el mismo torneo. Dicho todo esto, es imperdonable que México no haya conseguido el boleto perdiendo con Guatemala, ¿no? O sea, no hay que... Sí. Y además, es curioso, pero esa derrota empezó una serie de cambios que afectaron, a final de cuentas, un montón de cosas en el fútbol mexicano. O sea, uh-huh. Perdemos ese torneo y pierde la femenil en la eliminatoria. Y exacto. Entonces se va Gerardo Torrado, entra Jaime Ordiales, que no tenía relación con Tata Martino. Tata Martino decide que le vale madres la selección mexicana y ya no uh-huh. Se queda en Argentina, se deja fotografiar con Scaloni, hace todas esas cosas. La selección en el Mundial no califica el quinto partido, corren a todos los que entraron, llegan otros, a los que después vuelven a correr, y al final de cuentas sigue el proceso actual. Así que bueno, eso fue... Si Esteban Lozano, que hoy está en el Sporting de Gijón, metía el penal en el último minuto contra Guatemala, nuestro técnico sería el Tata Martino todavía.
O es factible que de todos modos hubiéramos quedado fuera en la fase de grupos del Mundial y de todos modos ya hubieran corrido a todo mundo, porque, de nuevo... Es esta situación en la cual creemos de que si una cosa hubiera cambiado, todo sería distinto. No, lo más seguro es que habría pasado básicamente lo mismo. Simplemente estaríamos buscando a otro culpable de la derrota, ¿no? O sea, es un poco lo que está pasando, bueno, con México y Estados Unidos, de que es que si Ochoa da un paso más, ya con eso habríamos ganado la National League. No, simplemente si da un paso más, pues para cómo se tira, el balón ya pasó, y también de todos modos, tarde o temprano Estados Unidos iba a meter gol porque en ese partido nos estaba dominando. Pero bueno, creo que, de las unidades, ¿tienes algo más que decir de ese partido? Que yo no lo pude ver.
No, nada más, los jugadores que fueron de... Ah, sí, bueno, uno más, y que podemos pasar al siguiente tema, que fue el que me tocó a mí polémicamente en Twitter, después vamos con el tuyo, con tu polémica, que tiene que ver también con lo mismo, ¿no? Pero arrancando con que Fernando Tapia, el portero mexicano, tuvo una muy buena actuación, y apareció un tuit, creo que de Jóvenes Futbolistas MX, diciendo que ya le deberían dar chance a Fernando Tapia detrás de Malagón, que fuera a la selección mexicana. Y yo dije, no, delante de Malagón. Y los americanistas se me fueron encima. Furiosos, furiosos. A pesar de que Fernando Tapia también es canterano en América, lo que pasa es que como no juega ahí y ahora aman a Malagón.
Exacto.
Y digo, ya sabes que en estos casos la, la ecuanimidad y la tranquilidad no sirven, ¿no? Entonces uno no puede explicar sus razones de por qué dice esas cosas sin que la gente diga, ah, es que te sumo mi yuca, bla, 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 bla. Y simplemente decir lo que a mí me parece, que lo hemos platicado y ahora podemos entrar a tu tema, que es que...
Exacto.
Fernando Tapia, básicamente. Es el mismo, lo que pasa es que el tuyo tuvo aristas distintas, que Fernando Tapia tuvo, tiene una ventaja física sobre Malagón, al que yo no le creo el tuit que te mandó, pero bueno, habría que comprobarlo. Tiene una ventaja física, tiene, a mí me parece que tiene más potencial que Malagón, por lo que lo he visto a los dos. O sea, me parece que es un portero muy completo, con muchas posibilidades, al que le falta jugar mejor con los pies, pero bueno, eso se tendrá que aprender. Y que creo que sería el momento de darle oportunidades también, porque además es bastante más joven, ¿no? Es 5 años más joven que Malagón. Simplemente eso. Pero bueno, pues ya sabes cómo está el asunto y cómo se ofenden y cómo se enojan y eso. Y ahora cuenta lo que te pasó a ti con el mismo tema.
Exacto, porque yo también vi ese tweet de jóvenes futbolistas, vi que habías comentado lo de Tapia, y sí, yo estaba de acuerdo. Entonces yo decidí, digamos, profundizar un poco más, ¿no? El por qué le deben dar oportunidad a Tapia. Y digo, bueno, a ver, pues de entrada, ¿qué fue lo que comenté? Pues Acevedo no ha vuelto a ser Acevedo, Jurado nunca explotó, Julio González y ¿quién es el otro? Y Toño Rodríguez no son alternativas viables para la selección a largo plazo. Me refiero a todos como titulares, ¿no? No que no deban estar ninguno de ellos, sino simplemente para ser el titular en un día que ya no esté Ochoa. Y también por brevedad de Malagón, pues me concentré en el punto este de la estatura, que yo en ese momento tenía el dato de 1.79, y digo, no, pues es que eso le da un techo, ¿no? Claro, como es un tuit sobre Tapia, en el que no puedo ponerme a extender las razones de cada una de las alternativas, pues ya solamente puse eso. Ah, pues sí, de entrada se me van encima, para variar, los fans de la América, porque, ay, es que ya lo estás ahí quitando por ser chaparro, ¿no? Simplemente el tuit es sobre Tapia, no sobre Malagón. Pero bueno, al poco rato, me imagino que le habrán ahí arrobado algunos, el propio Malagón me responde muy con, digamos que él sí, creo que él lo manejó muy bien, con mucho respeto, simplemente una corrección es 1.82, bendiciones, y me pone así. Ah, bueno, como tú señalas, yo no estoy seguro de que ese 1.82 no incluya tacones o lo que sea, pero bueno, vamos a creerle que es 1.82, es que, perfecto.
Simplemente para decir una cosa, todas las fotos, yo me puse a buscar fotos de Malagón, sí, para poder más o menos compararlo con otros jugadores. Y en todas las fotos, en el 100% de las fotos de que sale con el equipo, sale de puntas. En todas. No pude encontrar ni una en la que no saliera de puntas. Entonces no hay manera de saber. O sea, digo, y no es por tirarle mala onda a Malagón, ni mucho menos, que es un chavo además que por lo que sé, es un gran chavo y es un muy buen portero que ha logrado sobreponerse a situaciones muy complicadas, ¿no? Y ojalá que le vaya muy bien. Y no es para nada algo personal. Simplemente, ya fallamos alguna vez con Acevedo con esto, así que tómenlo con un asterisco, pero por lo que se ve, no parecería medir 82. Pero bueno, quizás sí, ¿no?
Sí, no, y aquí se armó la gran polémica con la gente que me decía, pero es que ¿por qué las alturas? O sea, que si son altos ya son mejores. No, a ver, simplemente en el fútbol actual todo cuenta, o sea, no, porque la típica es de que, pero ¿y el Conejo y Jorge Campos? A ver, sí, de entrada en otra era, de entrada también Campos, sí, mucho más chaparrito, pero con características muy particulares que básicamente no ha tenido un solo portero de nivel internacional más que él, que ser un jugador que podía ser jugador de campo, que tenía la técnica individual para ser básicamente un líbero, no nada más un portero. Entonces, todo eso compensaba el tema de la altura. Y Conejo Pérez, que fue un muy buen portero en clave Liga MX y que mereció en su día ser el titular en 2002, lo de 2010, francamente, solo el Vasco Aguirre lo entiende. Pero si yo hago un ranking de los porteros de México en los últimos 8 mundiales, yo francamente, yo pongo al Conejo como 7º y 8º. O sea, no porque me caiga mal, no porque sea de Cruz Azul, no porque le tenga yo tirre a los chaparros, ¿no? Simplemente creo que el nivel que tenía en ese momento no era el que en su día también tuvieron el Ochoa de 2014, 2018, el Osvaldo de 2006, el Campos de su prime. Pero, de todos modos, más allá de eso, llegamos al fútbol actual y sí, el físico se ha vuelto una cuestión cada vez más importante, no solamente en los jugadores de campo, sino también en los porteros. Y sí, la estatura, aunque no les guste, cuenta. No es eso, ¿no? No es que ser portero alto te haga automáticamente mejor, por supuesto que no. También cuentan tus reflejos, tu agilidad, tu visión de campo, el cómo vas a tu defensa, tus reflejos, etcétera. O sea, no es que eres alto, ya eres bueno, eres chaparro, ya eres malo, no. Pero sí es un hándicap que te pone cierto techo, que sobre todo cuando hablamos de porteros bastante más bajitos que a uno de 1.90, o sea, porque aquí se trata no de que, bueno, pero es que la Liga MX le alcanza. Sí, en clave Liga MX, Malagón va a ser un muy buen portero, quizá pueda jugar una década entera en el América y ganar títulos, lo que ustedes quieran. Pero estamos hablando no de competir en Liga MX, sino de competir a nivel selección, a nivel internacional, entonces tenemos que aspirar a un poco más. Si resulta que en los próximos 5 años no hay ninguno que mejor que Malagón, pues ni modo, será Malagón y listo. Pero si hay un jugador como Tapia, al que le estamos viendo muy buenas cualidades y que además es bastante más alto, aunque por lo que Malagón nos decía, bueno, no es tanta la diferencia, pues sí, eso me hace pensar, habrá que darle una oportunidad. Porque de nuevo,
sí, ser chaparro, a mí me parece que...
No.
Ajá, dale.
Ah, bueno, eso no. O sea, insistimos, ¿no? O sea, ser bajito, sea que mida 1.79 o 1.82, lo que él dice, no lo nulifica, no lo hace un portero. Simplemente eso no es su techo como portero en el parámetro internacional, en comparación a los rivales que tendremos, no va a ser tan alto como el que quizá tenga ahora Tapia, que bueno, igual pensábamos de Acevedo hace unos meses y por el momento no ha recuperado nivel, ¿no? Y ya para cerrar esta parte, el típico argumento, pero ¿y qué dices de Casillas y de David Raya y de Keylor Navas? A ver, la gente se aferra a las excepciones, a los outliers, para pensar que la regla como tal no cuenta. Y no, o sea, le saqué yo el dato hace rato, ¿no? En la Premier League, 19 de 20 porteros titulares miden más de 1.85. 15 de ellos más de 1.90. No es casualidad. Es porque la estatura, pues, es uno de esos factores que los vuelve mejores. Y no es, que el líder igual ya va a decir, ¿no? No es que se trate de que, como son más altos, sí llegan al poste. No, se trata del alcance, sobre todo a los costados. O sea, un portero más alto, de brazos más largos y todo, también va a ser un portero que abarque más portería. Y, por ejemplo, en unos tiros como el del Tyler Adams, un portero que le saque 8 a 5 centímetros, probablemente sí va a llegar a pararla.
Justo iba a decir eso. Tanto que nos critican por defender a Ochoa, ese disparo lo paraba Thibaut Courtois. Lo paraba, sí. Thibaut Courtois, no solo porque es mejor portero, y eso está claro, sino porque mide 1.95. Entonces tiene los brazos, uh-huh, más largos, y Ochoa, que alcanza a palmear ese remate con los dedos, Courtois le llega tranquilamente alcanza a palmear, alcanza a tocar con los dedos, pero Courtois, uh-huh, le llega tranquilamente con la palma de la mano y lo saca, ¿no? O sea, es la realidad. Ochoa, que es un tipo alto para estándares mexicanos, sin duda, no es un tipo alto para estándares internacionales. De hecho, cuando lo quería contratar el Fulham de Inglaterra, antes de toda la historia de Paris Saint-Germain, el Cambuterol y todo eso, no lo llevan en buena medida por su estatura, porque uh-huh, Memo solamente mide 1.85. Entonces, esa es la realidad del fútbol, aunque no les guste. O sea, eso es lo que a veces pasa, ¿no? O sea, la gente en México, porque se siente identificada, porque no es alta, o porque es gordita, o por todo eso, se ofende cuando hablamos de obesidad, cuando hablamos de físico, uh-huh, etcétera. Pero el hecho de que no les guste no quiere decir que no sea la realidad. Y lo que nosotros estamos diciendo, de lo que nosotros estamos hablando, es algo en lo que hacemos eco del comportamiento de los clubes, o sea, o de las selecciones. O sea, los clubes y las selecciones van por porteros altos. ¿Por qué? Pues seguramente porque les dan ventajas competitivas. Los clubes y los jugadores han cambiado notablemente su físico en los últimos años para poder jugar fútbol. ¿Por qué? Seguramente porque les da ventajas competitivas. Después te aparece un Patrick Mahomes que tiene cuerpo de Luis o el mío y resulta que es un crack, pero son excepciones a la regla. La normalidad no es esa. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Sí, de pronto quizás el mini chicharito este de Tigres que mide unos 55 y que jugó muy bien con la sub-18, con la sub-20, ya no me acuerdo, resulta que es un crack, ¿no? Pues ok, será una de esas excepciones, pero la normalidad en el 99% de los casos no va a ser así, y no lo inventamos nosotros. O sea, eso es lo que tienen que tener antes de sentirse individualmente, personalmente agraviados.
Sí, y además, como el ejemplo que das del Chicha este de Tigres, o sea, si él es la excepción, le va a alcanzar para ser la excepción en México, como le alcanza, por ejemplo, ahora a Eric Sánchez. Es muy probable que no le alcance a nivel internacional. Y recuerden, estamos hablando de en clave selección, en clave FIFA, en clave rivales de mucho mejor nivel. Y entonces es así como lo pensamos, ¿no? Claro, si estamos pensando únicamente, no, pues es que vamos a llevar a los mejores de Liga MX, pues sí, de vuelta a los porteros, Malagón sin duda es ahora mismo uno de los tres mejores. Pero pensando a más largo plazo, uno piensa, bueno, desafortunadamente, por la satura en la cual yo estaba operando, que era 1.79, la de Malagón, ahora el 6.82, bueno, pues sí, con esa satura en el fútbol actual no le va a alcanzar para ser un portero, deja tú de élite, ¿no? Sino competitivo contra lo que nos está enfrentando, por ejemplo, Estados Unidos, con porteros de 1.90, 1.93, ni se diga los europeos, vaya los de Brasil, que miden 1.88 y también 1.93, si me equivoco. O sea, eso cuenta, ¿no? Cada detalle cuenta, y en México la respuesta suele ser, ¿no?, de que, bueno, pero es que, ¿y Messi? Hombre, Messi es el caso más especial que te puedes imaginar, ¿no? Ahí sí, el talento, por supuesto, era descomunal, pues eso terminó derribando todo el tema físico, y no olvidemos que incluso, pese a eso, pues le tuvieron que ayudar con tratamientos hormonales porque iba a ser bastante más bajito de lo que acabó siendo, ¿no? O sea, también ahí hubo esa conciencia de que, bueno, no le va a alcanzar siendo un fenómeno de unos 55 o lo que fuera a medir originalmente, ¿no? Le ayudan con tratamientos hormonales que le ayudan a crecer un poco más y, bueno, acaba siendo un jugador de estatura baja para el fútbol internacional, pero suficiente, sí, para poder competir como quizá no lo hubiera podido hacer si se quedaba con lo que iba a ser su crecimiento normal, ¿no? Vaya, es eso, ¿no? Que la gente no quiere entender que eso, que todo cuenta, ¿no? La estatura, la fuerza, la rapidez, la agilidad, lo que hemos hablado de cómo llega un jugador mexicano a Europa y se dan cuenta de que por un lado es flaco, le falta músculo, pero a la vez tiene grasa corporal de sobra. Y cada detalle de esos influyen en que el jugador mexicano, el que se va a nivel de clubes, bueno, que pueda competir y quedarse y tener una carrera decente, y en general a nivel internacional, pues que a la hora de jugar ahora contra equipos europeos o bien contra Estados Unidos, que ha mejorado muchísimo en ese aspecto, pues no se pueda competir de tú a tú.
Sí, está complicada la situación, la gente tiene que entenderlo, y mientras más, creo que de a poco más gente lo va entendiendo, o sea, nos mientan menos la madre, ¿no? O sea, ya, sí, por ejemplo, con lo de que se vayan bien vendidos después de su proceso, ya prácticamente, exacto, nadie dice esas cosas, ¿no? O sea, hace 4 años éramos nosotros los que luchábamos con eso y escuchábamos las opiniones de entrenadores, de periodistas, diciendo la tontería del proceso. Ya ahora, salvo uno que otro caso aislado, creo que está claro que todo el mundo tiene que irse a Europa lo antes posible, aunque todavía haya quien insista que los jugadores de la Liga MX son mejores que las divas infladas. Pero en general, no. Sí. Y ahora con lo de la estatura y con el físico, y con el físico, pues de a poco la gente se empieza a dar cuenta, ¿no? Y vi que por ahí sacaban un meme donde decían los dieces de Alemania, de Francia, de Inglaterra, y el nuestro, que era el Piojo Alvarado, y pues veías la diferencia de físico de todos y pues no manches, ¿no? O sea, pero bueno, hablemos si quieres, Luis, ya para cerrar el episodio, de las eliminatorias de... Bueno, las eliminatorias no. Pues sí, en fin, los últimos partidos de la Nations League y los partidos amistosos, uh-huh, para pues cómo terminó la configuración de la Euro y cómo vienen los equipos top en general para los torneos que van a venir pronto en el año.
Pues a ver, hacemos un repaso rápido. O sea, lo hacemos como no, por continente por continente. Vamos primero para Europa, que bueno, ya se cerró ayer. Se jugaban los últimos 3 puestos para la Eurocopa, con estos playoffs muy simpáticos que se inventaron vía la Nations League, lo cual le daba oportunidad incluso a un equipo de Liga C de calificar. Y fue lo que pasó con la Georgia de Paraskevia, que le gana en penales a la Grecia de Pavlidis y no me acuerdo quién más. Y ¿cómo se llama el que falló el penal?
Giannidis, ¿no?
Giannidis, sí, perfecto, es que con nombres griegos está complicada la cosa, pero bueno, yo estaba ahí riéndome ayer en las redes y ahí sí mucha gente me apoyó de cómo pues tenía Grecia al goleador de la Eredivisie, lo deja en la banca para tener como 9 titular a uno de la liga local, después ese 9 de la liga local es reemplazado no por el goleador de la Eredivisie, sino por el que está en la MLS, y el que está en la MLS falla el penal definitivo, con el cual se queda fuera Grecia y Georgia debuta en una competencia internacional mayor al calificar a la Eurocopa. Pues qué bueno que vamos a ver a Kvaratskhelia en la Euro, ese tipo de jugadores a los cuales por lo general el ser de origen de un país pues pequeñito en cuestión de fútbol, pues siempre se quedaban fuera de las Euros y los Mundiales. Ahora que están añadiendo cada vez más y más cupos, pues se les puede ver ahí, aunque sí, en este caso hay que recalcar, Georgia se mete por cómo se inventaron este playoff que le daba una oportunidad a un equipo de Liga C.
A ver, Luis, para los que seguimos a Georgia desde hace mucho, el proceso que han tenido, okay, no es una sorpresa su calificación. Para claro, los que fuimos a Tbilisi a ver a los jóvenes talentos georgianos, hace muchos años, en 2013 estuve ahí, estuve en Batumi, ya no me acuerdo cómo se llama el otro lugar donde estuve. Las malas lenguas dirán que fui a un festival de música, pero no. En realidad fui a ver a los jóvenes georgianos y eso que vi es la cosecha actual. Iba a poner eso en un tweet, pero pensé que mucha gente no iba a entender la referencia del cuate que dijo que cuando Macedonia del Norte le ganó a Alemania, que no era ninguna sorpresa porque él había seguido el proceso. Entonces mejor no lo puse porque ya de por sí estaban demasiadas revueltas las aguas. Pero bueno, ya hablando en serio, pues qué bueno lo de Georgia. Hay que decir, por otro lado, que sí habíamos hablado de Georgia, Luis, en algún momento. Cuando vimos que estaba Kvaratskhelia, también el cuate este que le había quitado el puesto a Johan en el Cremonese, por ahí algún otro que nos parecía curioso, ¿no? Que estos jugadores georgianos habían, uh-huh, habían estado jugando en la élite. Y bueno, ahora califican obviamente por la ruta más fácil. Y bueno, estarán en la Euro, como también lo estará Ucrania, que pese a todos los pesares, logra darle la vuelta en un partido complicado a Islandia. Iba perdiendo 1-0, jugado en Polonia el partido, porque Ucrania obviamente no puede jugar en casa. Le dan la vuelta con un gol de Mudryk, del famoso Mudryk, además, al que los aficionados del Chelsea tanto critican. Pues anota al minuto 85 al final, califica a Ucrania. Y si uno analiza el plantel de Ucrania, pues la verdad es que les costó demasiado trabajo para lo que era, ¿no? Porque es un equipo que tiene a Lunin, que tiene a Mudryk, que tiene a Dobin, el centro delantero del Girona, que va líder o sublíder de goleo en España, tiene a Zinchenko, tiene a varios jugadores de buen nivel, y le estaba costando demasiado trabajo el pase. Pero bueno, al final de cuentas lo consigue y creo que va a ser... que va a ser un equipo que va a animar a la Euro. Obviamente no va a llegar muy lejos, pero va a estar ahí entre los animadores, ¿no?
Corte A, llega a semifinales, pero bueno. Es que el talento ahí está, pero claro, es un país que en este momento vive una situación pues muy complicada, es decirlo, es un eufemismo, pues con el tema de la guerra, con parte del territorio ocupado, que no se puede jugar a nivel internacional ningún partido ahí. Entonces, claro, el tener que estar jugando la eliminatoria como locales, entre comillas, en Polonia, en Alemania, creo que también en Hungría algún partido, en Eslovaquia, pues sí, ha sido un factor, un hándicap muy fuerte. Pero bueno, vía este playoff de Nations League, les toca a Islandia. Antes le habían ganado creo que a Bosnia, si no me recuerdo. Entonces, bueno, ahí sí fueron rivales con los cuales la diferencia de nivel era suficiente para poder ganar, aunque sí les costó mucho, en particular una Islandia, que bueno, es este país que recordemos, ¿no? Es pequeñito, aunque creo que 300.000 personas en total, pero se las ingenian para sacar buenos futbolistas y se quedó cerca otra vez de llegar a la Euro, donde ya fue un gran animador. ¿En qué fue la edición de 2016? ¿12 quizá?
16.
Okay. 16. No tiene tanto. Pero bueno, y ya la última eliminatoria, la peor de todas yo creo fue la de Gales contra Polonia, también fue 0-0 como el Georgia contra Grecia, pero desastroso el partido, y ya al final en penales Polonia se impone y se mete a la Euro, donde ahí sí creo que no hay muchas esperanzas de que haga gran cosa, porque pues, Lewandowski ya va de salida y el resto del plantel, pues lo vimos en el Mundial, no ofrece mucho.
No, estaba viendo, perdón por volver un segundo a Ucrania, estaba viendo el plantel con el que jugó Ucrania y es de risa un poco, porque tanto Zinchenko como Dobik fueron suplentes. sí, es muy raro, ¿no? O sea, Zinchenko, ¿qué es Zinchenko? Sí, este año no ha estado como en otros años, pero bueno, fue titular con el City en una final de Champions que ganaron. Dobik es uno de los goleadores de moda en España y aún así fueron suplentes. Es muy loco, muy loco. El titular de Ucrania fue Yaremchuk, que ¿dónde está jugando ahora? Ahora te digo dónde está. Fue Yaremchuk, que está jugando en el Valencia a préstamo desde el Bruges, y como lateral derecho fue Konoplia.
Él está en el Shakhtar.
Que está en el Shakhtar. Y del otro lado fue Mikolenko, que está
en el Everton.
En el Everton, bueno, por lo menos. Pero es muy loco, ¿no? O sea, los jugadores más reconocidos, o sea, increíblemente, por lo que uno podría... Perdón, Zinchenko es lateral izquierdo, por eso corregí. Uno pensaría que que lo que pasó con Santi Jiménez es la excepción, pero resulta que no, que está pasando en un montón de lugares también, ¿no? En fin, así son los técnicos de la selección.
Bueno, comentabas que Zinchenko fue titular en una final de Champions que ganó el City. Sí, pero también lo fue en una que perdieron, ¿no? Y por culpa suya, si no mal recuerdo.
Bueno, sí, pero jugaba en el City, ¿no? O sea, claro. En el mejor equipo que hay, ¿no? Ya quisiéramos nosotros tener un equipo en el City, un jugador en el City.
Lo tenemos. ¿Cómo se llama?
Alex Alcalá.
¿Alcalá? Ahí está. Digo, le faltan 5 para jugar, pero bueno, ahí estará. Sí, no, es que es eso. En selecciones, pues esto no es el FIFA, no es simplemente vamos a poner a los 11 con mayor puntaje y listo, jueguen, ¿no? Los técnicos pues toman en consideración los mismos factores, el momento futbolístico, el factor físico del que estén ahora mismo, simplemente si no se acoplan al sistema que están utilizando. Un jugador puede ser el mejor en su posición en teoría, pero en la práctica no responder en selección, lo que nos pasa en México, por ejemplo, ahora que hablamos de Chucky Lozano. Así, son muchísimas razones por las cuales un jugador al que todo el mundo quiere ver en la cancha, le toca jugar estar en la banca, jugar solo un ratito. Nos pasó con lo de Santi, le pasó a los griegos con el delantero de la selección, el que está en el Eredivisie, aunque también me recordamos que en la selección no ha metido goles. Bueno, es por eso, ¿no? A mí me dio mucha risa la comparativa entre lo que pasaba en Grecia y lo que pasa en México, pero sí, todo eso tiene una explicación. En fin, creo que de Europa ya no queda, pues no hay mucho más que decir, ¿no? Digamos que para mí fue una gran alegría lo de ayer, porque evidentemente tú casado con una ucraniana y yo también con muchas ligas ahí en Ucrania, viví en Polonia 6 meses, me encanta la comida georgiana, así que bueno, fue un día perfecto en cuanto a los playoffs.
Yo quería que Gales calificara sobre Polonia, porque pinche Polonia es un equipo, yo sé que viviste ahí eso, pero es un equipo de ultra hueva, es súper defensivo, sí. O sea, no es que vayan a ser divertidos los partidos, y los galeses pues llevan a toda esa gente, esos británicos locos que se la pasan bien en los partidos y que inventan canciones y todo eso. Por suerte va a Escocia, ¿no? Que ese es como el top, claro, de los divertidos, pero hubiera estado bien, sí, que fuera Gales, ni modo.
No, y además que en el partido sí, el que tuvo la más clara fue Gales. Ahí tuvo Chesney una atajada muy buena, pero bueno, pues eso. Igual Gales no aportaba mucho ya en lo que será la competencia, como tampoco lo va a hacer Polonia. O sea, Polonia va a apostar a quedar 0-0, 0-0 y 1-0, y solo así. Pero no.
Y va a quedar 0-0, 0-1 y 0-2, ¿no? O sea, creo que ese va a ser el resultado real.
Pero bueno, y ya que terminamos con la parte oficial de los partidos europeos, pues hablemos ahora de los amistosos, que hubo algunos muy, muy interesantes, ¿no? El caso del España-Brasil, que acabó, ¿qué? 3-3, ¿no?
Acabó el España-Brasil 3-3, sí. Un partido muy loco, donde pues todo el mundo habló de Endrick, del jugador brasileño, uh-huh, que metió su segundo gol en 2 partidos. Yo no lo vi, vi el otro, vi el que juega contra Inglaterra, en el que Endrick jugó horrible y metió un gol... simplemente empujándola, pero también era su primer partido, no era su primer partido, claro, pero creo que era uno de sus primeros partidos de selección y es muy joven. Parece que jugó mucho más suelto contra España y jugó bastante bien. Y del lado español parecía que ganaban con un gol de Rodri de penal, pero Lucas Paquetá empató al final para Brasil, que hay que decirlo, venía muy mal la selección brasileña, lo sabemos, y creo que va a salir con la confianza restablecida después de ir a Inglaterra y ganarle y de ir a España y empatarle, ¿no?
Sí, que el partido de España, a mí lo que me llamó más atención fue también el gol de Dani Olmo, un golazo que fue en ese momento el 2-0, y recordar, bueno, que Dani Olmo es un jugador que en su momento estaba jugando en el Dinamo Zagreb, o sea, y de ahí se acabó explotando, se lo llevó que el Salzburgo, ¿no? Si no me equivoco ahora mismo.
No, el Leipzig.
Con la mala memoria. Bueno, el mismo grupo, el RB, pero es un poco una muestra de que sí, estar en Europa, incluso en ligas que no son tan reconocidas, pero que son muy buenas formas de talento como la croata, pues no paran la formación de un jugador muy talentoso, como es en este caso Dani Olmo. Y bueno, ya lo está viendo ahora la selección española, ya con él ahora sí más maduro, ya 25 años, figura en el Leipzig. Bueno, figura no, titular en el Leipzig habitualmente, no es tampoco una de las grandes estrellas, pero bueno, el talento ahí está y el golazo que le mete a Brasil, pues sí fue una cosa muy bonita. Otros partidos estuvieron muy bien.
Perdón, un par de cosas más, ¿no? De ese partido. Primero, lo de Lamine Yamal, que es un crack ese güey. O sea, es un chavito. Ese sí es. Para mí es el próximo, no voy a decir Messi, pero el próximo Mbappé me parece que no es imposible, ¿no? Qué jugador de Lamine Yamal. Y después, el jugador de la polémica, Pau Cubarsí, la otra joven estrella del Barcelona, que entró de cambio en el partido. La verdad, como no vi el partido, no sé qué pasó, y te voy a decir por qué no sé qué pasó, porque si vas a Twitter, ves que los barceloneses dicen que tuvo una excelente actuación y los madridistas dicen que jugó horrible, entonces no tengo idea qué tal lo hizo, pero para SofaScore tuvo 6.4, así que también no le fue, mientras que Lamine Yamal tuvo 8.5, en ese caso creo que mejor.
Sí, Lamine Yamal está explotando de una manera que solo queda esperar que, bueno, siendo un jugador tan joven y ya teniendo exigencia profesional, pues que no se lo acaben, como que no acabe jugando 70 partidos en un año, como le pasó a quién fue, a Pedri o a Gavi, ¿cuál de los dos? A Gavi, ¿no? Creo que fue.
Sí, le pasó a Gavi. Bueno, Pedri también está lesionado todo el tiempo.
Sí, Pedri.
Todos están lesionados todo el tiempo. Pedri lesionado, Gavi lesionado, Ansu Fati lesionado. Así que sí, ojalá que no le pase también.
Sino que lo sepan llevar mejor, ¿no? O sea, que son jugadores y son muy talentosos, que la tentación es meterlos todo el tiempo, pero en este momento sí hay que administrarlos mejor, que muestren el talento, que jueguen partidos clave, pero sí que no estén jugando dos partidos a la semana, porque de nuevo, ¿no? El tema físico, habrá quien diga, ay, pero yo recuerdo que de niño yo jugaba todos los días en la escuela. Sí, no es lo mismo, y la exigencia física de estar jugando partidos de 90 minutos ante profesionales que también están en la mejor forma de su vida, pues es muchísima, y ya lo hemos visto cómo lo han pagado jugadores como Pedri, Gavi o Ansu Fati, ¿no? Y bueno, de ese partido podríamos hablar también de todo lo que está viviendo Vinicius, pero creo que eso da para discutirlo con más calma otro día, porque hoy llevamos muy, muy largos. Mejor destacar algún otro partido de los que vimos, bueno, de los que hubo. Portugal, que perdió ante Eslovenia, eso estuvo ahí.
Rarísimo.
Porque, bueno, Portugal es un equipo que se ve como favorito en la Euro. Francia le ganó a Chile 3-2.
¿Y jugó Cristiano todo el partido? No, ¿en serio jugó todo el partido Cristiano? ¿Todo el partido jugó
quizá
Cristiano?
Quizá por eso perdieron 2-0, porque Cristiano ya no está para jugar, aunque sus fans crean que porque está metiendo 30 goles en Arabia sigue siendo una mega estrella, pero bueno. Una fecha que no, hubo mi sede, el Francia-Chile
también. Creo que hay que hablar de... Sí, Francia le ganó a Chile, pero creo que del equipo que hay que hablar es de Alemania, ¿no? O sea, sí. Alemania, que también llegaba con muchas dudas, con polémica, habiendo empatado con nosotros, solo habiéndole ganado a Estados Unidos, que había perdido algún otro partido también contra un rival random. Contra Japón, perdió de nuevo. Y llega, le gana a Francia en Francia, y recibe a Holanda y le gana a Holanda también. Digo, al final, con un gol de Füllkrug en los últimos minutos. Pero de cualquier modo, si un equipo sale fortalecido, ahora bajo Nagelsmann, es este equipo alemán. Además, con posesión, además dominando el partido, además siendo mejor. O sea, de pronto, este equipo alemán, que ya sabemos que es alemán y que nunca hay que darlo por descartado, pero que en los mundiales recientes no ha estado bien, siendo local en la Euro, pues se vuelve a establecer como uno de los grandes favoritos, ¿no?
Pensé que ibas a destacar de Alemania, que están jugando también con un uniforme precioso de Adidas, demostrando que esa marca sí puede hacer uniformes bonitos, y que cuando juegas con un uniforme bonito, pues como que lo haces con más ganas, y no como te ponen un jorongo negro con rosa, o un mantel blanquirrojo, o una cosa ahí de guajolote que no tengo idea de cómo llamarlo todavía.
Eres la única persona, tú y Nazario Assad, a la que no le gusta el blanco con guinda. Los otros dos puedo admitirlo, pero esa es una prueba absoluta de tu mal gusto. Bueno, en fin, creo que ya tenemos que cortar, porque ya van 58 minutos de esto, es interminable.
Pues mira, a ver, solo destaquemos rápido otros partidos que hubo, y bueno, lo ya sé, los de Alemania. Del Francia-Chile me dio risa que de repente alguien subió una foto de que el América tiene la mejor defensa de la liga, ¿no? Porque estaban jugando, ¿qué? Cáceres, ¿contra quién le tocó jugar a Uruguay? Ahora ya no lo recuerdo.
Sí, contra Costa Marfil, perdieron nada más.
Sí, perdieron, y Lichnowsky en una foto con Mbappé... Así que boca abajo. Claro, el detalle es que Lichnowsky lo mataron en Chile porque fue en teoría el peor de ese partido. Pero bueno, de todos modos, ¿no? Ya quisiéramos tener a un jugador mexicano siendo el peor del partido en un partido en el que está Mbappé.
Sí, no se nos da. Y lo chistoso de Lichnowsky es que ya en México lo daban por descartado y de pronto le revivieron su carrera en el América. O sea, Televisa, así como lograron que el Chicote Calderón estuviera en la lista de 60, también tiene sus influencias en la Federación Chilena, uh-huh, como para que llamen a Lichnowsky, que no es ni siquiera mejor que Ramón Juárez, de acuerdo a muchos, ¿no? Y por otro lado nos dice bien Fede, nuestro productor, que lluvia de lesionados para el City en la fecha FIFA, Stones, Walker y Akanji, y Haaland, que se lesionó para salir del campo y que no se lesionara realmente, ¿no?
Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Eso depende de cómo lo veas. Si eres de Madrid, es una lluvia de lesionados, entre comillas, porque se están todos guardando para lo que será la Champions, que ya es la próxima semana. Y bueno, queda mucho por comentar, pero sí, no, nos extendimos muchísimo con selección mexicana y los temas esos polémicos, así que pues ya lo dejaríamos para otro día. Igual fue una fecha FIFA, porque sí, todavía no había eliminatoria europea completa, las asiáticas y africanas están aún en etapa muy temprana, no hubo eliminatoria sudamericana, así que, pues bueno, no hace falta mencionarlas mucho. Y pues nada, ya les despedimos y supongo regresaremos mañana o pasado a hablar de el regreso de la poderosa Liga MX, donde sí, todavía podemos ahí celebrar que estamos por delante de Estados Unidos.
Lo poco que nos queda. Y la League's Cup va a matar eso también. Pero bueno, gracias. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera. El mío es @LuisRHA. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, que es también el canal de YouTube, el Instagram también. Y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.